vamos a recibir en el final de este programa nuevamente al señor León Cuti, porque sí, va a seguir hablando de Juana Molina.
Me imagino, León, que después de esta charla nos vamos con un tema del indio.
No, no vamos con un tema del indio. Bueno, habría muchísimas cosas para decir, para contar de Juana. Pero como tenemos poquito tiempo, vamos a tratar de resumir un poquito. Contamos un poquito de la etapa como actriz de Juana y de esta decisión que toma por empezar a dedicarse a la música. Y vamos a hacer un pequeño resumen de qué fue lo que pasó después. Cuando Juana deja la actuación, nace Francisca y empieza a pensar en su material. Su primer disco, que se llamaba Rara. Estuvo muy influenciado, y toda la obra que vino después, por la etapa de su adolescencia, ya que sus padres en el 76, con el golpe militar, la dictadura en Argentina, se van para Madrid un tiempo y luego se instalan en París. Ahí Juana conoce lo que se conoce como música del mundo, que es un término que como género todavía en ese momento no existía, y hoy, incluso aunque existe como género, todavía es un término bastante amplio y bastante abstracto, digamos, pero donde una de las características es que hay una fusión muy importante de la música occidental con las músicas étnicas. Ese podría ser quizás una de las características que definen a la música del mundo, aunque como decía, es un concepto bastante, bastante amplio. En este primer disco, claro, Juana tenía que sobrepasar ese terror que tenía de chica para poder retomar eso que quería hacer, esa misión que ella sentía que tenía que hacer en la vida. Pero claro, era muy famosa en la televisión. Entonces lo que le empezó a pasar es que empezó a hacer los recitales, que se llenaban de gente, pero la gente no le gustaba lo que hacía. Ella estaba totalmente aterrorizada, pasando por ese proceso de que estaba aterrorizada, intentando como... Porque claro, cuando uno está cantando en un escenario o haciendo algo con mucho miedo, eso se lo transmite al público. Y el público lo siente y se entra a sentir incómodo. Entonces la gente le empezaba a pedir que haga personajes. Le pedían, le tiraban, hacer, no sé, no me acuerdo ahora el nombre, pero hacela china, hacela no sé qué, hacela no sé cuál.
Lo peor que le podía pasar a alguien que, claro, estaba nerviosa.
Es nerviosa y encarando una nueva etapa con todos los desafíos que se implicaba, ¿no?
Tratando de desprenderse justamente de eso.
Exactamente. Entonces fue esa una etapa como muy difícil, que fue muy loco, porque bueno, ese disco lo produjo Gustavo Santaolalla, que es bastante conocido, que es un productor bastante conocido. Lo que pasó es que tuvo muchas críticas en Argentina, porque la gente le decía, los críticos de música le decían, bueno, esta muchacha, si hubiera dejado de embromar y hubiera seguido actuando antes de hacer estas cosas raras. Pero empezó a pasar, como pasa con muchos músicos, tanto en Argentina como en Uruguay también, es que empiezan a tener una repercusión importante en el exterior del país, porque hay muchos más escuchas, porque hay muchos más ámbitos, muchos más circuitos, en donde no solo justamente circula la música más comercial, sino que también circulan otro tipo de música y hay público para esa música. En el caso de este primer disco de Juana, lo que pasó es que empezó a tener mucho impacto en Los Ángeles. Entonces ella decidió irse a Los Ángeles. Con su hija y con su compañero se fueron a vivir a Los Ángeles, y ella ahí ya comenzó una nueva etapa, porque conoció todo el manejo de los sintetizadores, que son como teclados más modernos con una tecnología un poco más avanzada. Y ahí empezó a desarrollar como toda una nueva etapa en su carrera. Ella, cuando en varias entrevistas las he escuchado, cuando le preguntan las referencias de ella, ella habla mucho de la música hindú. Esto lo quiero contar porque es interesante para entender cómo algunas elecciones estéticas, éticas y conceptuales de Juana. Ella pone como referencia a la música hindú y a la música uruguaya. Mira. Es más, en los temas que escuchamos, quizás alguna escucha de Eduardo Mateo haya podido descubrir algunas cosas de Eduardo Mateo. Hay gente que en algunas canciones uruguayos que la escuchan y dicen, esa es Mariana Ingol, y no es Mariana Ingol. O sea, ella toma mucho de eso. Y de hecho, Eduardo Mateo,
él tuvo un viaje con la música hindú.
Exacto, él tuvo un viaje con la música hindú. Y yo quería hacer una referencia estrictamente musical con respecto a eso, que es que la música hindú y otras músicas no occidentales tienen una característica que utiliza mucho lo que se llama el pedal. El pedal es una nota que se mantiene, que se mantiene a lo largo de la canción, y que arriba de esa nota que se repite y que se repite y que se repite, suceden otras cosas. Es lo que genera una especie de trance en ese tipo de música. En Eduardo Mateo también se puede ver, incluso en su forma de cantar, que va mucho ese recurso de la nota pedal. Incluso Juana, cuando en una de las entrevistas que la escuché, hablaba, por ejemplo, le decían, ¿y tus referencias musicales? Y decía, el ascensor de mi abuela. ¿Cómo el ascensor de mi abuela? Claro, porque cuando yo era chica, mi abuela vivía en el último piso y yo deseaba quedarme sola en el ascensor, porque cuando me subía al ascensor y apreté un ascensor viejo, hacía un ruido impresionante y hacían tú, y ella encontraba ahí su nota pedal y cantaba arriba, improvisaba arriba. ¿No? Entonces ahí hay mucho de la referencia y las influencias musicales de Juana que aparece, y este dato curioso, ¿no?, de la música hindú y de la música uruguaya. Y además, en muchas canciones uno puede hasta oler a Eduardo Mateo por ahí en la vuelta, influenciando a Juana. Acá, digo, ella grabó 6 discos. No me quiero como meter en cada uno de los discos porque tenemos poco tiempo y hay mucha cosa como para contar y para decir, pero sí hacer alguna referencia y alguna anécdota que es interesante poder compartirla con los escuchas. Es que ella por ejemplo, cuando sacó su primer disco, que no tuvo eco en Argentina, tuvo eco en Los Ángeles, sacó su segundo disco, ella ya incorporando estas máquinas, lo grabó en su casa con sintetizadores y con máquinas, ella sola, con su guitarra, probando sobre estas notas pedales, ¿no?, que eran una nota sola y arriba ella improvisando y poniendo lo que se dicen capas de sonido, una arriba de otra. Y también le pasó lo mismo. En Argentina las críticas no fueron buenas, y sin embargo en el exterior sí. En el exterior empezó a crecer mucho, en Estados Unidos, pero después, por ejemplo, en países como Japón, por ejemplo, en donde aman a Juana Molina, donde vende muchísimos discos. Y en su tercer disco, que se llama Tres Cosas, sucedió algo que le ha sucedido a varios músicos, tanto argentinos como uruguayos, que es que empezó a tener reconocimiento de gente importante del exterior, y eso hizo que su propia gente se viera obligada a rectificar sus pasos y a empezar a darle otra corte a Juana.
O abrirle otro público, capaz, porque el primero era como estaba todavía muy pegado a su trayectoria como actriz.
Exactamente. Ella, por ejemplo, en el tercer disco descubre lo que se llama el Boss RC20, que es un aparato, es una máquina que es una máquina de Loop Station, que Loop Station es como una estación de trabajo para hacer vueltas. ¿Qué es eso de hacer vueltas? Son unos aparatos pedales que vos los manejás con los pies, entonces podés cantar y tocar con y al mismo tiempo hacer eso. Utilizar esas máquinas con los pies, y lo que hace es va grabando en vivo cosas que vos haces con lo que tengas enchufado ahí, tanto instrumento como vos. Entonces vos haces un sonido que hace turu tu turu, y eso lo repite al infinito. Turu tu turu, turu tu turu.
Martín Buscaglia,
varios artistas
Varios artistas al día de hoy lo usan. Juana es como una de las
precursoras.
Exactamente. Es una de las referencias porque fue como de las primeras en empezar no solamente a incorporarlo, sino a traerlo de tierras lejanas a lo que es nuestro querido Río de la Plata. ¿Verdad? En este tercer disco. Claro, pasaron algunas cosas, como por ejemplo, que John Pareles, que es un periodista del New York Times de música, muy consagrado, puso su tercer disco, Tres Cosas, entre los 10 mejores discos del año, al lado de, no sé, no me acuerdo, ese año estaba U2, Green Day, Bjork, estaba entre los 10 mejores del disco, y claro, eso fue en Argentina, para los críticos que la habían criticado todo este tiempo, fue como una cachetada. Y después incluso, en ese lapso de tiempo entre que ella grababa el segundo y el tercer disco, le mandó una carta, un mail, el cantante de los Talking Heads,
David Byrne.
David Byrne, eso. Diciéndole que había escuchado, no me acuerdo, el disco en la casa de un amigo, no sé qué, que le había encantado, y empezó a difundirla y a decir que era uno de los mejores discos que había escuchado en su vida, y le invitó a hacer una gira en Estados Unidos con, no sé, creo que eran 30 y pico de fechas. Entonces empezó a pasar eso que es muy loco, que pasa con muchos músicos, que en el exterior tienen un impacto y una repercusión impresionante, y acá, y acá de repente no. Bueno, en el caso de esta Argentina le pasaba lo mismo, y en ese momento, claro, era tan importante lo que estaba sucediendo afuera, que fue como decir, bueno, vamos a tener que darle chance a Juana, a eso que decía Irene, ¿no? A olvidarnos un poquito de esa etapa y ese reproche, porque la gente le reprochó por muchos años que hubiera dejado esa carrera de actriz, para empezarle un poco de corte como música. Y acá, antes de irnos, no sé si tenemos tiempo, un poquito.
No tenemos.
Vamos cerrando con alguna cosita, chiquita nomás de Juana. Vamos a escuchar cuando nos vayamos el tema Un Día, de su disco que se llama igual, también de su quinto disco que se llama Un Día, en donde una de las canciones está dedicada a la poeta Marosa Di Giorgio, uruguaya, por supuesto que sí.
Generación del 45.
Exacto. Los hongos de Marosa se llama el tema, que no lo vamos a escuchar hoy, pero tiene acá también Juana vuelve a mostrar como los puentes culturales, espirituales que la unen a Uruguay. De hecho, ella ha venido tanto a actuar y a tocar acá varias veces. Y voy a leerles solamente una pequeña frase de la canción que vamos a escuchar, en donde ella sigue profundizando en el concepto de poder hacer una música abstracta, en donde hayan cosas que no sean tan previsibles, quizás como en la música que escuchamos tradicionalmente en la radio, donde es más previsible lo que va a decir, es más previsible lo que va a venir. Y acá lo que hace es un juego de palabras, porque ella dice, a mí a veces las letras me sirven para decir cosas, pero a veces las letras son ajenas a las canciones. Yo las invento como tarareando y después me doy cuenta que toda la letra que le quiero inventar en realidad no va con esa canción. Y es como una exigencia del mercado que tenga que tener letra, ¿no? Entonces, bueno, ella empieza como a ironizar un poco con eso y arranca esta canción que vamos a escuchar diciendo, voy a cantar las canciones sin letras y cada uno se puede imaginar si estoy hablando de amor, desilusión, banalidades o de Platón. Así que bueno, muchas gracias por esta invitación a Nacho, a Irene Nacho y a toda la barra que está acá en el programa. Muchísimas gracias, encantado de estar acá, y los dejamos con Juana Molina, Un Día.
Estamos escuchando Un Día de Juana Molina. Le agradecemos muchísimo a León que nos presentó a esta artista. Seguimos conociendo mujeres en el mes de las mujeres. Y nosotros nos vamos, nos despedimos, les agradecemos por estar ahí. Quiero pasarles un breve anuncio, Nacho, si me dejás antes de irnos. La programación de Radio Camacuá está sorteando entradas dobles para un espectáculo de tango y humor que se llama ¿Qué querés con ese loro? Este espectáculo es una especie de homenaje con humor también a los 100 años de la comparsita. Se estrena, va a tener dos funciones en la sala Hugo Balso esta semana, si no me equivoco es el viernes y el sábado. Y si quieren participar en este sorteo, tienen que mandarnos sus datos, comunicarse a través de las redes sociales de Radio Camacuá, que es justamente Radio Camacuá en Facebook y en Twitter. nada más, ese es el anuncio por
nos
hoy.
Nos vamos. Un placer.
Nos reencontramos el jueves a las 15 horas por Radio Camacuá. Chau.